Bueno, vamos a seguir con algunas de las preguntitas. Me hicieron varias preguntas sobre signos interceptados. Bueno, signos interceptados, dobles cúspides. Eso la verdad que es un tema de un segundo, un tercer año de astrología. Realmente no se hagan la cabeza con estos temas porque lo importante es que entiendan lo básico de su carta natal, que entiendan cómo funcionan, cómo operan los planetas. No se metan con estos asuntos que son mucho más complejos y hay que entender también sistemas de casas y demás para entender por qué se interceptan. Básicamente sí se habla de una energía que está más bloqueada, pero realmente para poder explicárselo y que todo el mundo lo entienda, bueno, sería algo mucho más complicado. Vamos a hablar de los elementos. Había algunas preguntas interesantes. Si soy un signo de aire, pero en el balance de elementos tengo más agua, ¿qué pasa? Bueno, primero, cuando uno dice soy de un signo de aire, quiere decir que mi sol está en un signo de aire, por ejemplo, Géminis, en Libra o en Acuario. Pero yo puedo tener muchos planetas en signos de agua. Bueno, perfecto. Entonces va a ser, por un lado, un sol que va a tener una cierta cualidad, pero muchos otros planetas que son igual de importantes que mi sol están en otros signos. Así que lo que tomamos en cuenta es lo que tenemos. Todo se toma en cuenta, pero por supuesto que la predominancia de elementos va a ser fundamental, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos que ver qué es lo que la persona está expresando, dónde se identifica. Yo he tenido, por ejemplo, gente que era pisciana, pero no se sentía para nada sensible y porque tenía mucho aire o mucha tierra, mucho fuego, ¿sí? ¿Qué pasa si no tengo ningún signo de alguno de los cuatro elementos? Bueno, en realidad no podemos notar un signo, ¿sí? Todos tenemos los 12 signos, todos los elementos. Lo que puede pasar es que no haya ningún planeta en algún elemento, ¿sí? Pero bueno, ese elemento va a estar en alguna parte o ese signo va a estar en alguna parte de nuestra carta natal. Simplemente de que, bueno, de que no va a ser algo que esté como muy, muy marcado y que capaz ese elemento o esa cualidad te cueste un poquito más. Si no tenés ningún planeta, por ejemplo, en signos de agua, capaz te cuesta estar más en contacto con tus emociones, con tus necesidades, con tu mundo interno. Si no tenés nada en signos de fuego y capaz te cuesta más esto de arrancar, de accionar, de mostrarte, de individualizarte. Y entonces también dependerá de qué es lo que está más fuerte. Si no tenés planetas en signos de tierra y capaz te cueste el realismo, el anclarte en la realidad. Y si no tenés planetas en signos de aire, te va a costar tomar distancia de las cosas y evaluar con objetividad. Perdón, tengo un sueño hasta ahora. Bueno, así que eso. ¿Cómo se compensa una carta que carece de elementos o que tiene poco? Bueno, por ejemplo, tierra, plasma la realidad. Bueno, creo que ya lo expliqué un poquito esto en el audio anterior. Pero bueno, sí, siempre tenemos que tratar de equilibrar, digamos, si tengo poco agua, conectar con mis emociones, tratar de hacer un trabajo con la creatividad, con la sensibilidad, con la empatía y primero hacia uno mismo, ¿no? Tengo poco fuego, bueno, tengo que tratar de arriesgarme, de accionar, no quedarme todo el tiempo pensando en lo que tengo que hacer o con miedo, ¿no? Si tengo poco aire, bueno, tratar de tomar distancia de las cosas, no tomarme todo personal, ver con objetividad la realidad. Y si tengo me falta tierra, bueno, tratar de tomar contacto con la realidad, de no ser tan impulsiva, de medir, de evaluar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se tiene ascendente en Tauro, sol en Virgo y luna en Capricornio? Bueno, ya preguntas tan personales, sí, no voy a responder el factor personal. O sea, todo tierra, tierra, tierra. Bueno, tienes mucha tierra, ya está, no pasa nada. O sea, toda carta natal es un desequilibrio del cielo. Porque de repente vos tenés muchos planetas en tierra y otros tienen muchos en fuego. Y otro tiene cinco planetas en Acuario, y otro tiene cuatro planetas en Géminis, y el otro tiene mucho aire, y el otro tiene mucho fuego. Cada uno tiene su peculiaridad y eso es lo que nos hace a todos distintos. Bueno, persona con mucha tierra es más bajada, es más realista, es más concreta, todo lo que hable de la tierra, ¿no? Y de ahí, como cinco planetas en la casa 5, bueno, eso ya es muy personal, si ¿sí? No respondo preguntas personales por aquí. Modalidades. ¿Qué representa para una persona tener la cruz fija? Bueno, cuando hablamos a ver, la cruz fija en realidad quiere decir tener planetas en los signos fijos, ¿sí? Que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, ¿sí? También se le llama tener la cruz fija en algunos casos cuando tenemos el eje ascendente-descendente, medio cielo, fondo de cielo en signos fijos o tener la cruz mutable en signos mutables. Entonces, no sé a qué se estaría refiriendo esta persona. ¿Cómo se interpreta y qué aporta en el hecho de tener signos fijos, cardinales o mutables? Bueno, pues esto yo ya lo hablé en el segundo día del reto, así que bueno, volví a ver el reto. ¿Qué significa en lo concreto más allá de las características? Que no entiendo la pregunta. ¿Qué significa en lo concreto? O sea, lo que expliqué en el segundo día del reto, ¿no? Que las personas que tengan mucha energía fija en su carta natal son personas capaz más testarudas, más aferradas, más apegadas a sus cosas, les cuesta el cambio. Las personas más cardinales van a ser personas como más con más impulso, con más fuerza, más determinadas, pero a veces les cuesta sostener o les cuesta cambiar. Y las personas muy mutables son personas que son muy adaptables, o sea, que pueden cambiar fácilmente, pero que les cuesta a veces iniciar o sostener procesos, ¿sí? Esto ya lo explicamos. ¿Lo que es cardinal fijo mutable es solo para el signo solar? No, no, no. Estamos hablando de energía, ¿sí? Los signos pueden ser cardinales fijos o mutables. Entonces, después tenemos que ver si mi signo, el signo de mi sol, en qué elemento está, en qué modalidad está, el signo de mi luna, el signo de mi mercurio, porque yo puedo tener, por ejemplo, el sol en cáncer, que es cardinal, pero después puedo tener un montón de planetas en Leo, que es fijo. Entonces, capaz yo soy más fija que cardinal, ¿sí? Así que no es solo por el signo solar, o sea, es para entender cómo son los signos y también tener en cuenta toda la carta natal, ¿no? Con respecto a la modalidad y los elementos, puede que una persona sea de aire y fija, acuariana, pero tiene ascendente luna, planetas personales, en fuego, cardinal. Sí, claro, o sea, podemos tener el sol en un signo y la luna en otro, por supuesto. Uno solo en mutable. Bueno, acá me dan cosas como muy, muy puntuales, muy individuales. En ese caso sería Capricornio, ¿eh? Bueno, lecturas individuales no hago. Bien, otra de las preguntas entonces que me hicieron es re en relación a los opuestos y las sombras, ¿sí? Me parecieron interesantes estas preguntas. Si la persona es de un signo y tiene su luna en el complementario, ¿este es señal de integración? ¿Y si tienen ambos en el mismo, hay desbalance? No, para nada, para nada. Puede tener el sol en un signo, la luna en otro, y para nada estar integrado. Y puede tener sol y luna en el mismo signo y que no esté desbalanceado. En general, si tenemos muchos planetas en un signo, o sol y luna, que son planetas astros importantes, podríamos llegar a desbalancearnos. Esto es lo que Jung le llama la unilateralidad, ¿no? Es como que nos volvemos excesivamente de ese rasgo. Por ejemplo, soy sol y luna en Cáncer y soy tremendamente sensible. Soy sol y luna en Géminis y soy demasiado disperso, ¿no? Podría llegar a desbalancearse, pero dependerá también del resto de la carta. Y a veces, cuando tenemos sol y luna en signos opuestos, a veces hay como una crisis interna. Quiero una cosa, pero necesito la otra. O hay una identificación en una parte y la otra queda proyectada. ¿Cómo sería cuando decís que el signo debe equilibrarse con su opuesto? Sí, porque tengamos en cuenta que siempre el signo opuesto nos trae eso que nos equilibra, ¿no? Aries, digamos, si no está bien integrado, puede ser muy bruto, puede ser muy violento. Y su opuesto, que es Libra, es el equilibrio, es la calma, es el tener en cuenta al otro. Y lo mismo al revés, Libra puede ser demasiado complaciente y Aries le da el contacto con el deseo, ¿no? Con mi propio deseo. Y lo mismo con cada signo. Por ejemplo, Cáncer Capricornio. Cáncer es el niño, entonces puede ser una persona capaz un poco infantil, un poco sensible, un poco encerrado en su mundo emocional y que le cuesta salir al mundo. Y Capricornio es, bueno, hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces un poquito de cada uno está bien, o sea, le ayuda a que no se vaya demasiado al extremo. ¿Eso es por tener energía de ese opuesto? No, no, no. Esto en general es como que nos viene bien. Por ejemplo, yo soy Virgo, tengo muchos planetas en Virgo, y la energía de Piscis a mí me complementa muy bien. De hecho, he tenido mucha gente de Piscis en mi vida. y me saca de eso estructurado, de eso tan realista de Virgo, tan de estar en detalles que a veces son demasiado exagerados, ¿viste? Que Virgo se queda como en el árbol y se pierde del bosque, ¿no? Entonces Piscis te saca y te conecta con algo mucho más fluido, mucho más relajado. Y Piscis, que puede ser muy caótico, muy desorganizado, se ordena con Virgo. O sea, le da mucha bajada a la realidad, ¿no? Como que le da claridad mental, ¿no? Entonces esto lo podemos buscar en las relaciones, lo podemos conectar con esa energía, porque en algún lado de la carta todos tenemos la energía opuesta, ¿sí? Entonces puede ser a través de uno mismo, a través de una actividad o a través de una persona. Buen día, ¿incorporar la energía del signo opuesto es también con respecto al ascendente? No, no tanto, no tanto. Esa es otra cuestión respecto al ascendente. Lo diría yo más con el signo solar o con la energía que la persona tenga más enfatizada en su carta. Respecto a la complementariedad de signos, estoy viendo que los signos complementarios comparten polaridad y ritmo. Sí, tenemos fuego-aire, que son energías yang, ¿sí? Y tierra-agua, que son energías yin, ¿sí? Que son opuestos complementarios. Y además, claro, mutable, fijo, cardinal. Por lo cual convendría observar más la cualidad del elemento para entender esa complementariedad. El elemento y el regente, o sea, entendamos que los signos son como dos opuestos de un mismo gradiente. Entonces, el gradiente de Aries-Libra es lo vincular. Entonces, Aries es el extremo de individualidad y Libra es el extremo de dependencia. Géminis-Sagitario es el eje del aprendizaje. Entonces, Géminis es el extremo de dispersarse, saber de todo pero no saber de nada, no jugársela por ningún saber, querer, qué sé yo, no sé, cambiar de idea todos los días. Y Sagitario es el extremo de creer que hay una sola verdad, no cambiar nunca de postura, querer imponer mi verdad, ¿entienden? O sea, lo podríamos pensar como que, digamos, llevado a un extremo, son como dos polos de un mismo, de un mismo, de una misma energía. Bueno, esto da para mucho más porque es súper interesante el tema de la complementariedad de signos. Cuando es el ascendente se encuentran en opuestos complementarios, ¿esa persona está protegida de sus sombras? No, para nada, en absoluto. En absoluto no estamos nunca protegidos de nuestras sombras. No, depende siempre de lo que hagamos con esa energía. ¿Le es más fácil mantenerse equilibrada? No, no necesariamente. ¿Sería igual en el caso de la luna? No, para nada. Depende de lo que la persona ha hecho con esa energía. También otra de las preguntas respecto a la sombra, ¿sí? Que también hubo mucha pregunta en relación a la sombra, muy interesantes. Todos tendremos una energía u otra. ¿Se puede decir que la que no tenemos es la sombra? No, para nada. Todos tenemos todas las energías, no hay energías que no tenemos. Y uno puede estar expresando la sombra del propio signo. Por ejemplo, yo tengo mucho Virgo y por momentos expreso la sombra de Virgo, que es la crítica extrema, que es la desconexión con el amor, con la sensibilidad, ¿no? Que la Tierra, ¿se acuerdan cuando veíamos la Tierra, que decíamos que puede ser muy insensible, muy seca? Bueno, una persona que tiene, qué sé yo, planetas en Escorpio puede mostrar la sombra de Escorpio, una persona que tiene planetas en Libra puede ser, por ejemplo, incluso con solo un planeta, un conocido. Librianos, librianas que eran hipócritas, iban por atrás, daban una imagen y no mostraban lo que había realmente por detrás. No, 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 no necesariamente el que no lo tenemos vamos a expresarlo en sombra. No, no, no. También es importante que la palabra sombra tiene muchos significados, porque por un lado significa el lado oscuro, por así decirlo, de una energía, ¿no? Es como su lado más infrarrojo, diría Jung, ¿no? Ese lado como más pervertido, más vicioso, mal encarnado, mal jugado de la energía. Es como el lado feo del signo, ¿no? El vicio del signo. Pero también cuando hablamos de algo que está en sombra, estamos diciendo algo que todavía no está reconocido, algo que está en el inconsciente, que también a veces se mezclan estos significados. ¿Qué significa que un signo esté en sombra y cómo se soluciona? Si fuera tan fácil. A ver, depende de la acepción de la palabra sombra. Una cosa es expresar la sombra de un signo, que decíamos como los defectos, el lado oscuro de ese signo. Por ejemplo, Cáncer puede ser tremendamente manipulador, puede ser muy infantil, puede ser muy inseguro. Eso es mostrar el lado oscuro, ¿no? La sombra de Cáncer. ¿Y cómo se equilibra? Bueno, elevando la vibración de esa energía. Bueno, ¿qué es lo luminoso de Cáncer? ¿Qué es lo lindo de Cáncer? Que son dulces, tiernos, sensibles, amorosos, cálidos. Bueno, hacia allí tienen que dirigirse, ¿no? Eso podría ser una forma. Ahora, cuando decimos a veces esto está en sombra, quiere decir que no está integrado. Por ejemplo, una persona de repente tiene mucha agua en su carta natal y tiene un planeta en Acuario. Pongámosle, no sé, Marte en Acuario. Y esa energía de Marte no la tiene integrada, no se identifica. La padece, la vive a través de relaciones, pongámosle parejas que la dejan, hombres que la dejan o parejas que la dejan, que nunca quieren comprometerse y esta persona que tiene tanta agua, lo único que quiere es fusionarse con el otro. Bueno, ahí podríamos decir que hay una parte de su carta natal que está en sombra, pero acá ya no nos estamos refiriendo a que está mostrando su lado oscuro, sino que no está integrada, ¿sí? Que está en el inconsciente, está en la sombra. Entonces acá nuestro trabajo como astrólogos o astrólogas es que la persona entre en contacto con eso que no he reconocido aún de sí misma. Bueno, mencionaste que uno incorpora la energía que falta en base a la fuera. Por ejemplo, no tener mucho aire en la carta y tener amigos, pareja, familia con signos de aire, sí, o con características del aire. Por ejemplo, muy desapegados, muy intelectuales, muy estudiosos, muy curiosos, comunicadores, exactamente. O situaciones también. Por ejemplo, capaz una situación donde yo tenga que dar un discurso en público, esas podrían ser situaciones del aire, ¿no? O una situación donde yo tenga que hablar con mucha gente, no sé, me contratan para un trabajo en relaciones públicas y tengo que estar todo el día hablando, ¿no? Bueno, y yo capaz no quiero hablar, pero, por ejemplo, un ascendente en Géminis, no quiero hablar, pero la vida me obliga a estar todo el día hablando, ¿no? Eso entonces es una forma de vivir nuestras energías en base a la afuera. ¿Cómo sería poder integrarla? Bueno, es cada vez identificarnos más con esa energía, tenerla más presente, saber que también es parte mía. Aunque capaz no es algo que me nace natural de adentro hacia afuera, es algo que de afuera hacia adentro también de alguna manera llegó a mi vida, ¿no? Entonces, si me casé con una persona que es recontra geminiana, está todo el día hablando, y yo lo único que quiero es silencio, bueno, capaz esta persona me está trayendo algo. Y con los años, con el tiempo, vamos como mimetizándonos, vamos como integrando esta energía. Esto se vive mucho con el ascendente, por ejemplo. Pero bueno, puede ser también con otras partes de la carta. ¿Algún otro tip? Tener conciencia de lo que tenemos que trabajar. Entonces ya lo vamos a trabajar distinto. Por ejemplo, yo tengo una Venus en Leo y mucho tiempo esa Venus en Leo yo no la sentía propia. Yo no me identificaba para nada, de hecho me caía mal la gente que era muy egocéntrica, pero tenía mucha gente leonina a mi alrededor, leonina, con mucho fuego, muy egocéntrica, muy, bueno, no, el lado bueno y el lado malo de Leo, ¿no? Muy divertida también, muy extrovertida, gente muy extrovertida y yo era muy introvertida. Entonces, bueno, fue un gran camino para empezar a verme en esa Venus en Leo, y al principio yo no me gustaba hablar en público, mucho menos hablar de mí. Fue un gran trabajo poder abrirme y hablar de mí, así a gente que no conocía. Y bueno, hoy día me siento más cómoda con esa Venus en Leo. Me cuesta un montón, pero bueno, la tengo más trabajada. Si una persona tiene mucha de una determinada energía, pero no se siente identificada, ¿sería razonable pensar que esa persona se esté identificando con la energía complementaria? No. No, 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 no necesariamente. Hay que ver dónde está puesta su identificación. Pero estas son todas preguntas re interesantes, re lindas, pero son de segundo año. O sea, estamos hablando de segundo año de una formación de 100 horas. De 100 horas de video, de material, no de un reto, ¿sí? Así que estas son preguntas como más complejas. hay que ver dónde está instalada la conciencia. ¿Cómo sería poder integrarla, tener un trabajo? No, perdón, yo ya lo dije. Creo que mencionaste el audio de Piscis que podría resultar abrumador, entonces podrían los piscianos refugiarse en lo mental. Sí, en general, a veces, pero esto es algo que se llaman polaridades transpersonales, que esto ya es un tema de segundo año. Voy a dar un seminario de polaridades transpersonales, porque es algo que ocurre, le ocurre a los piscianos y a los acuarianos, y a los ascendentes en Piscis y en Acuario, y a las personas con un fuerte Plutón y Urano y Neptuno, que se produce una polarización de su psique en esas energías que son transpersonales, que nos invaden de alguna manera. Entonces nos podemos polarizar en uno de dos extremos, que puede ser o el extremo, en este caso de Piscis, muy pisciano, o el rechazo de todo lo pisciano. Esto es un fenómeno que ocurre especialmente en Piscis, pero yéndonos a un signo que podría ser, por ejemplo, pongamos Escorpio, que se refugia en Tauro, que a veces lo vemos, ¿no? Que Escorpio rechaza el conflicto y se va al polo de la calma y de la estabilidad taurina. Bueno, eso podría ser irse al opuesto, ¿sí? O sea, no es que se identifica, se va al opuesto como un refugio, como un rechazo de su propia realidad. Pero le ocurre más a Piscis, con Virgo, a los signos que más les cuesta el contacto con ciertas energías. Por ejemplo, Cáncer con Capricornio, los signos de agua con los de tierra. Pero lo más probable es que la persona se identifique con otras partes de su carta natal. Bueno. Esto es complejo, sí, me parece que son temas como mucho más complejos. Igual está bueno también que surjan las dudas, porque quiere decir que bueno, que están pensando un montón. Me preguntan, ¿qué significa tener la luna y el ascendente del mismo signo? El sol, el ascendente. Ascendente del sol. Bueno, básicamente son distintos niveles de experiencia. Yo puedo tener sol, luna y ascendente en el mismo signo, sin embargo, cada uno va a querer decir algo distinto. La luna va a ser un contacto mucho más primario, pero también mucho más infantil de esa energía, porque es algo que yo aprendí de pequeña, es algo que para mí fue muy, muy natural, entonces yo ya lo tengo súper incorporado, pero también yo aprendí ciertos niveles de esa energía. Por ejemplo, luna en Tauro, se aferra a la materia, al dinero. Y por supuesto que van a ser personas que van a tener talentos taurinos, porque es algo que conocieron desde pequeños, pero también se vuelve algo como ya obsoleto, ¿no? Algo que también hay que poder trascender en parte al menos. Es una necesidad la luna. Entonces, a diferencia de Tauro, que le gusta, que disfruta el placer, el alimento, la siestita y pasarla bien, en el caso de la luna en Tauro lo necesitan, si no se angustian. Entonces es una experiencia más infantil. El sol es mucho más consciente y es más una habilidad que yo tengo, es más algo que me sale natural y que capaz yo puedo expresarlo de otra manera que la luna. Entonces capaz mi experiencia de luna en Tauro es cuando pasa algo que me angustio, me aferro a lo conocido, ¿sí? Me quedo en lo seguro. Mi sol en Tauro capaz no necesita como ese aferrarse a lo conocido, capaz tiene, no sé, de repente más que ver con que soy buena para los números, para las matemáticas, o sea, más de algo de una habilidad, de un don, de una facilidad para lo taurino. Algo que me gusta, algo con lo que yo me siento bien, algo que yo elijo, porque lo solar es lo que yo elijo. Por eso es una experiencia más adulta, ¿sí? O sea, tiene que haber un yo que elija. En el caso de la luna no es un yo que elige, es algo que me han dado y que me hizo sentir bien y segura y que por eso me aferré inconscientemente a eso. La luna es inconsciente, el sol es consciente. Entonces, capaz mi luna en Tauro necesita ciertas cosas y mi sol en Tauro elige otras, pero que también son taurinas, pero que son de otro orden de lo taurino. Y el ascendente en Tauro va a tener que ver con vivir e incorporar la experiencia taurina en distintos niveles de conciencia. Es como una espiral evolutiva. Es como que toda la vida lo taurino se va a imponer como un aprendizaje. Y cada vez van a haber niveles más y más y más elaborados de lo taurino o distintos, ¿no? De lo taurino. Entonces, con el sol yo me puedo quedar en un arquetipo de Tauro. Por ejemplo, soy contadora, me van bien los números, soy como, ¿no? Administradora, guardo el dinero, bla, bla, bla. Pero el ascendente en Tauro va a ser, en un momento de la vida, tener que cuestionarme mi valor. En otro momento de la vida, tener que cuestionarme cómo yo hago dinero por mí misma en lugar de depender de otros. En otro momento de la vida, aprender a disfrutar de lo bello y de lo bueno. En otro momento de la vida, o sea, son distintos aprendizajes, ¿no? Bien. Bueno, luego hay preguntas. Hay muchas preguntas, muchas, muchas, muchas preguntas por el grado 29. A mí me asombra la cantidad de preguntas que hay. Grado 29, grado 0, primeros grados. O sea, realmente me asombra por qué les interesa tanto este asunto. Yo no soy tan fanática del grado 29 realmente. A ver, según algunas teorías, tener el planeta en el grado 29 de un signo es como una experiencia que condensa toda la información de ese signo, como que tiene la fuerza de digamos, como una explosión, ¿no? Como que hay mucha energía ahí condensada. Honestamente, esto a mí me parece un poco, no sé, abstracto. Yo realmente no lo he comprobado, tampoco he hecho casuística. No me he sentado con 100 cartas a ver si ese grado 29 realmente implicaba una experiencia de esto. Pero bueno, no se hagan la cabeza con esto porque la verdad es que es, o sea, para mí no es de lo más importante, ¿sí? Lo que sí, que si el planeta está en el grado 29, está en el grado 29. Si está en el grado 0, está en el grado 0. No lo cambiamos de signo, ¿sí? Y sí, dicen que el grado 0 también porque es iniciático, porque está recién iniciando un camino en un nuevo signo. Pero bueno, la verdad es que yo no le doy demasiada importancia. Bueno, por acá preguntan por el centro galáctico, no nos vamos a meter con eso. Tampoco es algo que está tan definido, son hipótesis, sí, pero bueno, es un tema interesante. Pero bueno, no viene al caso. Bueno, y también hay algunas preguntas sobre las casas. ¿Cómo se establece la magnitud de cada casa? ¿Por qué unas casas son más grandes que otras? Bueno, esto es re complejo y la verdad es que por audio es muy difícil explicarlo. Hay que verlo de forma gráfica. Básicamente, lo que todos los astrólogos están de acuerdo es con el signo del ascendente. Eso no cambia nunca. O sea, es el signo que estaba ascendiendo en el momento en el que nazco. Y en cualquier sistema de casa, el ascendente va a ser siempre el mismo o casi el mismo, ¿sí? La diferencia va a ser con respecto a las otras casas. El medio cielo tiene que ver con el punto más alto al que llega el sol, entonces por el meridiano por el que pasa se marca esa línea, ¿sí? En general también el medio cielo es algo que no está muy en duda porque es muy fácil de calcular. Pero el problema es que durante muchos años no había tablas de casas, era muy muy difícil, absolutamente difícil calcular las casas intermedias. Entonces, mucho tiempo se usó sistema de casas iguales, entonces se utilizaba el mismo tamaño, se utilizaban 30 grados para cada casa y asunto resuelto, ¿sí? Hoy día, teniendo software de astrología que te calculan exactamente las casas, no tendría sentido. Hay distintas técnicas para calcular las casas, pero hoy día todo el mundo, la mayoría, usa Placidus, que Placidus básicamente calcula desde, bueno, teniendo en cuenta el ascendente y el medio cielo, que como les dije son fáciles, el ascendente es el horizonte, es un corte, ¿no? Que se hace del cielo, ¿no? O sea, como si cortáramos el cielo O si cortáramos, como les decía en el audio anterior, esa naranja por la mitad, ¿no? Me queda dividido en hemisferio norte, hemisferio sur. Bueno, esa sería el ascendente, la línea del ascendente. Y el medio cielo es, bueno, meridiano, ¿no? Los meridianos son algo que es un corte que atraviesa la Tierra de norte a sur, ¿sí? Y respecto a las casas intermedias, hay distintos sistemas, ¿sí? Hoy día se calculan, digamos, por cuestiones temporales, cuánto tiempo tarda un planeta en hacer del medio cielo al ascendente, y se divide por la cantidad de casas que representaría. Así que bueno, hoy día casi todos los programas de astrología usan el Placidus. Hay otro sistema de casas que es el topocéntrico o Polish Page, que es muy parecido, pero que hace algunas correcciones a los cálculos. Esto es súper matemático, para darte la posición exacta, exacta, exacta. Por ahí también me preguntaban qué pienso respecto al método Uber. Ellos usan otro sistema que es el Koch. Entiendo su lógica, a mí mucho no me cierra ese sistema de casas. Y la línea Uber me parece interesante. Tomo algunos aportes, pero bueno, a mí cosas que yo sigo más la línea de Lee Green, Howard Sass Porta, Richard Idemont, que me parece que es, bueno, muy, muy interesante, muy profunda, pero me gusta la Uber, tiene cosas, tiene aportes muy interesantes. Bien, faltan poquitas preguntas, creo que voy a llegar con todo. En algún momento hablaste que cada signo en el mandala tiene en conjunción, en cuadratura, etcétera, u oposición a otro. ¿El de la oposición sería el opuesto complementario? Sí, exacto. Muy bien, muy bien. O sea, de Aries tienen en opuesto a Libra, ¿no? Y en cuadratura, que es un aspecto de 90 grados, tiene a Cáncer y a Capricornio. Tauro tiene en oposición a Escorpio y en cuadratura tiene a Leo y a Acuario. Cáncer tiene en oposición a Capricornio y en cuadratura tiene a Libra perdón, Cáncer sí, tiene a Libra y a Aries. Y me salté Géminis. Géminis tiene opuesto complementario a Sagitario y tiene en cuadratura a Virgo Piscis, ¿sí? Por eso se llaman cruces, cruz fija, cruz cardinal, cruz mutable. Eso también se lee como información, sí, por supuesto, porque eso también va definiendo lo que es un signo, ¿no? Porque es un, por ejemplo, Virgo es el opuesto contrario a Piscis, ¿sí? Es lo diametralmente opuesto a Piscis. Piscis es el caos, es lo enorme, es el fondo del océano. Y Virgo es lo chiquito, es la tierra, es lo concreto. Son completamente contrarios. Piscis es la fantasía, Virgo es la realidad. ¿Y por qué son complementarios? Bueno, lo que les contaba del mar y la arena, ¿no? O sea, uno se lleva muy bien con el otro y se complementan muy bien, se ayudan mutuamente. Virgo le da materia a Piscis que no tiene, y Piscis le da profundidad y sensibilidad a Virgo que no tiene, ¿sí? Por eso es que permiten que ninguno se vuelva tan unilateral, que ninguno se vuelva tan exagerado. Bien. Me interesa indagar más sobre Lilith y Quirón. Qué lindo, qué interesante. Bueno, Lilith y Quirón hablan de distintas formas de herida, de dolor, de sufrimiento. Pero son sufrimiento que nos lleva a la evolución, a la trascendencia, a la conexión con otra dimensión. Por eso es que no son planetas y tienen una lectura muy puntual, ¿sí? En el caso de Quirón, es una herida de abandono, es una herida de humillación, ¿sí? De rechazo. Y en general se toma en cuenta la casa y los aspectos que haga con otros planetas, porque es un asteroide que ya está bastante lejano de la conciencia, entonces hay que interpretarlo por aspectos. Y en el caso de Lilith es un punto matemático, no es un planeta, o sea que no tiene cuerpo, no tiene materia. Y está muy vinculado a lo lunar, pero especialmente una experiencia que es como por fuera del sistema. Se asocia a la locura, a la psicosis, se asocia a emociones difíciles de gestionar, como la ira, la frustración, la injusticia, el deseo de venganza. Y tiene que ver con una herida por haberse sentido rechazada, por haberse sentido que quedó fuera del sistema, ¿no? Así que está muy, muy relacionado a una herida de injusticia. A mí me interesaría saber cómo se interpreta cuando hay una cuadratura entre dos casas y planetas. Claro, bueno, ya nos iríamos del tema de hoy, sí, la cuadratura es un aspecto de 90 grados y lo que nos invita es a integrar esas dos energías que son muy distintas. Y a, bueno, construir algo nuevo. Tiene mucha energía, lo cual nos ayuda a, bueno, a ver cómo, qué hacemos con todo eso. Por ejemplo, imagínate que sos un sol en Leo, pero tenés una luna en Escorpio. Están en cuadratura. Entonces, tu sol quiere, tu identidad tiene más que ver con algo expresivo, algo muy llamativo, querés el reconocimiento, pero tu luna necesita esa intimidad escorpiana. Necesita replegarse y mantenerse como oculta en secreto. Entonces ahí tenemos una tensión, porque quiero una cosa, pero me hace sentir mal. Lo que yo quiero me hace sentir mal. Y lo que me hace sentir bien, que es mi luna, mi sol lo rechaza o no lo quiere. Pero bueno, en esta integración hay que construir algo, a ver qué podemos hacer, bueno, qué tienen en común, a ver cómo podemos construir algo que beneficie a ambas partes. Bueno, podríamos pensar en algo relacionado a la política, porque Escorpio tiene que ver con el poder. Y Leo también, con algo relacionado a, por ejemplo, la capacidad de transformar emociones y poder ser un líder en relación a eso. Pero bueno, ven que va a ser un trabajo de integración. O sea, cuadratura quiere decir trabajo, esfuerzo. Pero bueno, el esfuerzo no es necesariamente malo. ¿Cuánto influye qué signo haya tenido de regente un plan? Ah, ok. ¿Cuánto influye que X signo haya tenido de regente un planeta antes que se conozca el suyo? Bueno, no, en realidad hay signos que son Escorpio, Acuario y Piscis que tienen doble regente. Hay un regente tradicional que es el que fue siempre el regente, por ejemplo, para Escorpio Marte, para Piscis Júpiter y para Acuario Saturno. Y no es que ya no tienen más esa regencia, ¿sí? Esto yo lo expliqué cuando hablé de los planetas transpersonales. No es que ya no rige más ese planeta, es que se descubrieron los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, y se le sumó ese significado. Cambió levemente nuestra concepción de lo que es Acuario y de lo que es Piscis y de lo que es Escorpio. Porque Acuario antes se lo interpretaba de otra manera y ahora se lo asocia mucho más al uraniano. Eso tiene que ver con que, bueno, hemos como humanidad evolucionado y hemos entrado en contacto con también otros potenciales que ya sientes. Pero Acuario sigue estando regido por Saturno también. Saturno y Urano. Esto se ve, por ejemplo, en los avances científicos. Saturno tiene que ver con la estructura, la idiosincrasia, el statu quo. Y viene Urano y rompe y disrumpe con un descubrimiento. No, no es como ustedes dicen. Miren, esta es la realidad. Y es completamente disruptivo. Pero eso que es completamente disruptivo en un momento, al poco tiempo ya empieza como a instalarse como nueva realidad y se saturniza inmediatamente. Y además también, por ejemplo, la regencia de Saturno en Acuario nos implica que los cambios que propone Urano, que son cambios de la noche a la mañana, que son cambios que son radicales, que sean con responsabilidad Saturno, porque si no, eso puede llegar a ser destructivo. Entonces yo creo que en realidad no es que dejan de participar los antiguos regentes, sino que van a ser la energía que está más cercana a la conciencia, más personal, a través de la cual se va a filtrar lo transpersonal. Pues nadie puede llegar al uraniano o a lo plutoniano o a lo neptuniano directamente. Pero sí podemos llegar a Marte o a Júpiter o a Saturno. Bueno, después acá preguntan por los tipos de signos, o sea, los decanatos, primer decanato, segundo decanato, bueno. Los decanatos es la división de ese signo que tiene 30 grados en tres partes. Primer decanato son los primeros 10 signos, segundo los segundos y tercero los terceros. Entonces, de acuerdo a algunas teorías, cada uno de estos decanatos tiene una característica distinta a ese signo. Es una teoría interesante, pero ya es un nivel de información más profunda y más rebuscada, digamos, ¿no? Habría como tres formas de ser Aries. Un Aries Aries, un Aries Leo y un Aries Sagitario. Es interesante, nos da información adicional. También están las duodecatemorias, que también es separarlo en 12 en vez de 3. Y bueno, están el término. O sea, hay un montón de otras técnicas que se pueden usar que hablan de que, bueno, dentro de ese signo hay como subdivisiones. Es una información adicional que se le suma, pero lo principal es que nos quedemos con los signos, los planetas, las casas, los aspectos. Con eso ya tenemos un montón de información. ¿Es verdad que Quirón puede llegar a ser regente de Virgo en el futuro? No, no. Hay gente que se arroga como el derecho de decir, ah, no, porque este no es la regencia. Bueno, la verdad que no, no hay un convencionalismo, ¿no? No, la comunidad astrológica no se ha sentado a llegar a acuerdos de qué va a pasar con Quirón. La realidad es que son energías que no son planetas, por lo tanto no rigen, sí, signos. Lo mismo que el asteroide Ceres, por ejemplo, que también se dice que tiene tal regencia, cual otra. A mí lo personal, Quirón para mí tiene mucho de los cuatro signos mutables. Tiene mucho de Virgo, tiene mucho de Sagitario, no dejemos de pensar que es un centauro y es un maestro. Tiene mucho de Géminis, porque también es un gran aprendiz, un gran curioso y bueno, ha estudiado mucho para tratar de sanar su herida. Y tiene mucho de Piscis, porque tiene que ver también con la entrega y con el amor y con la compasión. Así que, bueno, para mí no tiene una sola, no, no rige solo a Virgo. Y tampoco rige porque no es un planeta. Entonces no es necesario buscar la regencia, sí entender cómo opera y cuál es su funcionamiento. Bueno, creo que ya estamos. Preguntaban por acá por el dedo de Dios. Bueno, hay muchas configuraciones. Configuraciones es cuando no solo hay un aspecto, sino que además forman una figura en el cielo, en la carta natal. Y el yod tiene dos líneas verdes que son quincuncios. Aspectos de 150 grados, unidas por una línea azul, que es el sextil. Y esto no viene al caso porque es tema de segundo año, pero bueno, a dónde apunta esa especie de triángulo que se forma, es algo que venimos a trabajar, es algo que en algún momento de la vida va a producirse un gran giro, ¿no? Eso es lo que dice el yo. Un gran giro, quiero decir, un gran cambio, una mutación. Y respecto, acá me preguntan a los cometas. En realidad, la astrología no se trabaja con cometas, sí se trabaja con asteroides. Sí, Quirón es uno de ellos. Ceres, Palas. Bueno, hay varios asteroides. Juno, Vesta. Son interesantes, yo los trabajo, pero nos dan información secundaria de la carta natal. Yo les sugiero que, como la mayoría veo que tiene un nivel bastante inicial o capaz. Alguna persona tiene un poquito más avanzado. Quédense con lo fundamental, signos, planetas, casas, aspectos, entender bien cómo funciona la astrología, que ya con esto podemos profundizar y profundizar y profundizar en vez de dispersarse tanto. Obviamente entiendo la curiosidad y la recontra apoyo porque, bueno, para eso estoy. Pero bueno, mi propuesta es que hay mucho más. O sea, digamos, yo les estoy dando acá una información, pero si ustedes vieran cómo yo lo trabajo en astropsicológica, cada clase estamos con un signo o dos, profundizando y profundizando y profundizando y viendo cómo opera y cómo funciona. Cada clase estamos con un planeta o con dos, con muchísima profundidad. Todos estos temas, hay mucho más jugo para sacarles, ¿sí? Yo les estoy dando como algo así muy livianito para que se introduzcan, que siempre es como lo ideal antes de meterse de repente más de lleno, pero hay mucho más para decir de lo que estamos hablando, así que no es necesario meternos en niveles secundarios, terciarios de la carta natal. Con lo principal tenemos mucho jugo para sacarle. Después hay técnicas, o sea, la astrología realmente es inmensa, ¿sí? Pero no se apabullen. Quédense con lo que saben y es como, bueno, a ver, pasito más, un pasito más, un pasito más. Y tómenlo también como un juego, como wow, cuántas puertas que se abren, cuánto saber que hay acá. Es milenaria la astrología. O sea, algunas de las preguntas que ustedes me hicieron son de temas de astrología de medioevo o astrología incluso antigua, ¿no? Hay otros temas que son más modernos, hay cosas que se van descubriendo, se van produciendo nuevas líneas de la astrología, por ejemplo, la astrogenealogía, que es el trabajo con el árbol genealógico atrás de la carta natal, que yo lo trabajo en mi escuela de astroconstelaciones, es una disciplina nueva. Bueno, yo desarrollé la biodecodificación astrológica, las constelaciones astrológicas también, o sea, constelar la carta natal. Se van abriendo nuevos campos de estudio, de exploración, hay varias líneas de astrología, así que hay mucho, mucho, mucho por delante. Bueno, gente, nada, me voy a dormir, que acá es recontra tarde. Gracias, un placer, me encantaron sus preguntas, todas muy interesantes. Algunas, bueno, no las pude desarrollar con mucha profundidad, otras sí. Pero bueno, gracias, gracias por estar, un placer, un beso grande y seguimos mañana con el reto. Vamos a pasar a hablar de los planetas.